Buenas tardes, soy el tutor de renta y dinero de ADE y vamos a continuar, nos quedamos aquí en el tema 1.4, en los supuestos importantes del modelo, que ya lo estuvimos empezando a comentar. Las empresas no consumen, eso es un supuesto restrictivo, ¿eh? Y todo su gasto es inversión, sí que ahorra, ¿eh? Sí que ahorra. Los hogares pueden realizar gastos de inversión, que sería compra de vivienda, pero lo vamos a decir que no pueden. Entonces suponemos que no invierten, ¿eh? Que no pueden invertir, y todo su gasto son bienes de consumo, ¿eh? Su pache. También ahorra, ¿eh? Ya lo vuelvo a poner aquí. Subrayar que también ahorra, porque nos servirá el ahorro para luego veremos las identidades ahorro-inversión tan importantes en el modelo teórico primero que iremos viendo. Bueno, aquí os suelo dar definición de cada una de las de la formación bruta de capital y sí que interesa que os hagáis pues un escaneo de lo que viene en una hojita del libro para tenerlo a mano, porque a veces vas estudiando en el libro y no te acuerdas lo que quiere decir TRKP, ¿eh? Transferencias, bueno, pero a veces C o K, corrientes de capital, pues a veces va bien tener, por lo menos al principio del estudio, yo creo que te vale para siempre, para todo el curso. Lo primero, tener a mano, aunque sea en el móvil, una foto. Bueno, formación bruta de capital, gasto de empresas, es todo el gasto de empresas, está formado por el capital fijo y la variación de inversión de existencias, que va a ser producción no vendida, ¿eh? Las existencias. Luego tendremos también otra definición de remuneración de asalariados, es real. Pues todo lo que se, toda la renta, todo el ingreso, tanto efectivo en especie de todos los empleadores a sus asalariados, ¿eh? Por el trabajo, sueldos, cotizaciones sociales, que también entra dentro del salario. Rentas de la propiedad, RP, y ahí está agregado todas las rentas que percibe un propietario de un activo financiero o activo material, ¿eh? Amortizaciones de mayúscula, que es la valoración de consumo anual de los medios de producción utilizados en la actividad con vida útil mayor más de un año, y también si es igual o menor de un año sería amortización o consumo de capital fijo, ¿eh? La CCF. Y vamos a ir introduciendo ahora lo que quiere decir producción o cualquier valor bruto, cómo lo pasamos a neto, ¿eh? Estas fórmulas estándar nos va a servir siempre para todo, ¿eh? Una vez que tengamos sector público, tengamos sector exterior, nos va a servir que cualquier valor bruto es igual, que aquí siempre, sobre todo al principio, pone las tres rayas horizontales de identidad, que bueno, aquí os he puesto lo que quiere decir identidad, es igual que el igual, pero es una regla estándar matemática, es una expresión que permanece verdadera sin importar los valores que se asignen. Por ejemplo, AX más BX es idéntico a X por A más B. Es una identidad porque cualquier valor que se le da a A, B o a X, la igualdad escrita se cumplirá siempre, ¿eh? Que luego veremos que en el tema 2 ya empiezan a poner igual, ¿eh? Pero bueno, es una identidad. Producción bruta, neto más las amortizaciones. Valor neto es igual. Sacamos de aquí, hacemos una simple. Sacamos la producción neta a la parte izquierda y sería el valor bruto menos amortizaciones. Y siempre vamos a tener estándar eso, ¿eh? Para cualquier pregunta, de bruto a neto y de neto a bruto. cómo se pasa un valor de uno al otro. Más definiciones. Renta disponible, pues le pone X porque puede ser renta disponible de los hogares o de las empresas. Y luego veremos, también podría ser del resto del mundo o del sector público. De momento aquí estamos estudiando sin sector público y sin sector exterior. El ahorro, o sea, la renta disponible de los hogares, pues sería igual al consumo más el ahorro. También es estándar, eso vamos a tenerlo siempre presente, esa fórmula, esa ecuación, esa identidad. Sacamos el ahorro la parte izquierda y hacemos simplemente una resta de disponible, renta disponible, menos el consumo de hogares. Si fuera empresas, pues podríamos poner empresas en todos los términos, El ahorro puede ser bruto, lo hemos visto, pues sería SB idéntico a SN, ahorro neto más amortizaciones. Y el neto sería, despejando SN, pues ahorro neto igual a ahorro bruto menos amortización. Luego veremos que se complica más el renta disponible, pero de momento nos interesa esto. Empresas, hemos dicho que no consumen y ahorran su renta disponible. Entonces, su renta disponible sería esta.
No. ¿Rosa? Inversión.
Muy bien. Sería porque hemos dicho que estamos suponiendo solo el ahorro. La renta disponible igual al ahorro de las empresas. Importante, Siempre que consideremos que no consumen. También veremos que el ahorro este es igual al beneficio no distribuido a los hogares. ¿Qué quiere decir beneficio no distribuido a los hogares? O SE. ¿Qué creéis que es?
Los dividendos de las acciones que nos reparten, ¿no?
Los dividendos, sí señor. ¿Y cómo se llaman? Reservas.
Ah, coño. Vale. Beneficio no distribuido.
Beneficio no distribuido. Sería las reservas de las acciones o de los dividendos de las acciones de las empresas. Muy bien. Bueno. Más definiciones. La inversión bruta es igual a inversión en capital fijo más inversión, hemos dicho, más inversión en variación de existencias. Es una definición que también la tenemos clara. Y también sabemos que es, o la definición de bruto y neto, inversión neta más amortizaciones. Nos puede servir a veces, según qué dato nos den, nos puede servir sin tener la inversión bruta. Podemos tener la IK, la IE, IN y la B y podemos hallar la inversión bruta, si es que no lo piden. O, sabiendo esas identidades, podemos hallar cualquier incógnita. El ahorro privado bruto es igual a ahorro neto de los hogares más ahorro neto de las empresas más amortizaciones. No estamos diciendo ya la inversión, sino estamos hablando del ahorro. Ahorro bruto igual a ahorro neto de los hogares, ahorro neto de las empresas más las amortizaciones. Esto sería el ahorro neto hogares más empresas. Podría ser SN. Que también aquí le vuelvo a decir que se comen la N y le dan que es SH más SE. Entonces, SN privado, ¿qué sería? Si, según lo que hemos estado hablando, ¿qué sería?
Bruto menos ahorro de hogares y menos amortizaciones.
Menos amortizaciones.
El ahorro privado es ahorro de empresa.
¿Cómo?
Ahorro privado es de empresa.
Y hogares.
Y hogares.
Sí.
Vale.
No está el sector público, entonces es todo el ahorro.
Ah, o sea que es un... Vale.
Aquí estamos.
Privado es y.
Sí, pero aquí solo es todo el ahorro privado. ¿Eh? ¿No lo ves que aquí es el ahorro
privado?
Hogares más ahorro empresa.
Vale. Entonces sería restar solo amortización.
¿Cómo? ¿Cómo?
Bueno, no, sí.
Esta sería SN. ASN sería.
Sí, sí.
SN y sería SN igual a ahorro bruto menos amortización. Todo esto son fórmulas estándar que hay que retenerlas para luego cuando se vaya complicando. Pero estas son fáciles, pero vamos a ir viendo que se va complicando. Más definiciones. Toda la producción realizada en el periodo es igual a gasto realizado y la producción no vendida será inversión en existencias, que ya lo hemos estado hablando. Ahí es. También definen que la renta nacional es igual a Y en mayúscula y es, ya lo veremos cómo se saca el producto nacional neto a costo de los factores, ya lo veremos cómo, de dónde sale. Pero aquí lo definen así, que se va a llamar renta nacional Y mayúscula. Las macromagnitudes definidas en términos de gasto estarán valoradas, por eso he puesto en rojo, gasto, precios de mercado. Y las de renta a coste de factores. Esa es otra regla y otro supuesto de este modelo. Entonces, lo vimos, ¿no? Cálculo de PIB la semana pasada, no recuerdo. Las tres vías de cálculo, ¿no? No. Bueno. Para calcular el Producto Interior Bruto hay tres vías. La primera vía, que no la vamos a ver demasiado, no, porque se complica, es bastante complicada y no, de momento en este curso no se va a dar. Pero hay que saberla, que existe. Que es la suma de los valores añadidos por ramas de actividad. Que va a dar igual el PIB. Hallado por la primera vía de oferta es igual que la segunda vía, igual que la tercera. La segunda vía, rentas, términos, en términos, hemos dicho que siempre en costes de los factores, es la suma de todas las retribuciones, de todos los salarios a los factores por contribuir a la producción. Y la tercera vía, gasto, términos. Precio de mercado es la suma de todo el gasto realizado por los agentes económicos o sectores o actividades, ¿no? Supuesto, solo utilizaremos el 2 y el 3 en este curso, ¿eh? Y sí que utilizaremos la importante identidad ahorro igual a inversión. Muy importante, ¿eh? Para ver o por lo menos las principales fórmulas que vamos a ir viendo, conviene hacerse otra plantilla estándar para poder ir mirando siempre que se está estudiando cómo se, por este método de oferta no lo vamos a tocar porque ya hemos dicho que no se va a utilizar. Se tiene que saber que es la suma de valores añadidos. Pero no lo vamos a tocar porque es bastante complicado y ya se hará en otros cursos. Entonces, vamos a estudiar método renta, método gasto, sin sector público, sin sector exterior. Y interesa siempre tener estas plantillas, sobre todo porque la memoria a veces es corta, entonces conviene retener a veces estos cuadros. Porque en el examen te viene y dice, a ver, voy a hacer el cuadro aquel que estuvimos viendo, renta y gasto. Arriba estaba, en la parte izquierda, en términos de coste de los factores, la RA, remuneración a los asalariados, y la RP, intereses netos, beneficios, etcétera, lo que quiere decir RP. Y eso, vamos a ver, ahora lo veremos con llaves, que es igual a la renta disponible de los hogares. Entonces, a veces no hace falta ni pensar demasiado. ¡Pum! En el cuadro te sale ya qué es una cosa, qué es otra. Beneficios distribuidos es igual a la renta disponible de las empresas. Y eso es fácil de adivinar. Lo volvemos a repetir en la SE, porque aquí en esta parte sería consumo ahorro y aquí la renta disponible. Y en el método gasto vamos a utilizar el consumo de hogares y la inversión neta. Y en la parte de abajo, la fila, están todas las amortizaciones en D mayúscula en rojo. Y este es un flujo circular de productos y rentas, ¿eh? Y los tres métodos nos tienen que dar igual, ¿eh? En la primera columna representa las producciones método oferta, en la segunda método renta, distintas remuneraciones, RA, RP, beneficios no distribuidos y amortizaciones. En la tercera columna, lo que hemos dicho, se expresa la renta generada por la producción o renta disponible de los agentes económicos. En la cuarta columna, la renta disponible en consumo y ahorro. En la quinta, el método, o sea, averiguar el PIB, precio de mercado, por el método de gasto. Y se expresa el gasto por el consumo de hogares, el impuesto, la inversión neta, más las amortizaciones. ¿Conviene? Yo lo tengo así desde que empecé a mirar el libro. Es un defecto que tengo, que me hago mis como si estuviera estudiando. Bueno, aquí simplemente yo voy averiguando cosas. Y N más D, sé que es IB. Ingreso a inversión bruta. Y sé que, según lo que dice el libro, que es todo el gasto de las empresas. Y también es IKEA más IE. Fíjate si ahí en ese recuadro me dice cosas. La suma, esta suma de ahorro de hogares más ahorro de empresas, es el ahorro neto. La suma de consumo de hogares más ahorro de hogares es la renta disponible de los hogares. La renta disponible de la empresa igual al ahorro de las empresas. Fíjate lo que nos está diciendo este cuadro sin haber hecho demasiado hincapié en nada, ¿eh? Ahorro neto, ahorro bruto, con la amortización. Más cosas, aquí la ID de hogares es igual a RA más RP. Ya de aquí no se puede sacar más, teniendo en cuenta sin sector público y sin sector exterior. Pues si no, hay otra plantilla. En el esquema, las cantidades producidas de la empresa por ramas o sectores, en la parte de la columna 1, es igual a la suma de retribuciones método renta y igual a método gasto, ¿eh? Nos tiene que dar exactamente igual, salvo error u omisión. Cálculo de PIB, notas. Los hogares son propietarios de las empresas y reciben, nos vuelve a decir, más supuestos. Reciben todas las rentas de la propiedad RP, más las RA. La renta disponible de los hogares, ID sub H, es igual a la RA más la RP. Bueno, esto ya lo habíamos estado viendo. El gasto neto, eso es otra plantilla que nos puede servir para cualquier valor. Un valor neto, lo hemos dicho, es igual a GN, idéntico al producto nacional, producto neto, perdón, e igual a consumo más inversión neta. Gasto bruto, pues sería igual a consumo más la inversión bruta. Lo podéis sacar de aquí, ¿eh? Por eso os lo he vuelto a poner. Bueno, y aquí, extendiendo un poquito más, y el IN, pues sería IB, perdón, aquí me he equivocado, aquí. sería IBE menos las amortizaciones. ¿Eh? Y el IBE viene más amortizaciones. Siempre conviene saber todos estos intríngulis para ver, porque a veces en el examen te ponen, haya una cosa que a veces está escondida. Entonces hay que desagregar todas las fórmulas. Bueno, por la aportación en la producción, los agentes económicos reciben contraprestaciones. Y sumadas dan la renta neta, ¿eh? Que sería esta forma. Asalariados, lo de la RP, de activos materiales e inmateriales y financieros, y el ahorro de las empresas. La renta disponible de los hogares sería RA más RP, CH más SH, por la fórmula aquella, es fácil de retener, ¿eh? Y la renta disponible de las empresas, pues sería, como hemos dicho, ¡ay! Mega. ¿Ahora qué pasa aquí?
Otra pestaña.
Hemos abierto una encuesta. Mira, no está mal hacer una encuesta. Renta disponible de hogares, renta disponible de empresas y nos da la renta neta que es igual al producto neto. Renta disponible total sería hogares más la empresa. Bruta, otra vez la misma. Bruta sería con amortizaciones. Renta neta, desarrollando la RA, RP y SE, más. Sería igual a la renta disponible de los hogares y de las empresas. Y como es renta neta, pues sería renta bruta. Esa identidad sería igual a renta bruta menos amortizaciones. ¿Alguna duda ahí? Vale. Renta neta, producto neto, consumo hogares, ahorro hogares, ahorro empresas, ahorro hogares y empresas sería el ahorro neto. Renta neta sería consumo de hogares más ahorro neto. Privado, pero como no es el sector público, es el total de la nación de momento. ¿Eh? Bueno, ahí os pongo muy importante este. Bueno, ahí veis lo que está encuadrado en rojo sería la renta bruta o producto bruto. ¿Eh? Sería sumando todo. Según qué método nos daría la renta bruta o producto bruto. Y el neto, pues sería el recuadro este menos las amortizaciones. Dejando de un lado el método oferta, y ahí están metidas las amortizaciones en cada rama. O sea, sería también las amortizaciones de cada una de las ramas, de los sectores. Muy importante que la renta neta y renta y producto neto es igual a la I. I mayúsculo. Vale. Vía renta sería de esta forma, vía gasto. Renta nacional, por renta y vía gasto, que son iguales, hemos dicho que serían iguales, ¿eh? Serían iguales, nos daría esta condición fundamental, por lo menos en este curso, ¿eh? Siempre vamos a ir buscando esta identidad ahorro-inversión. Que os lo pongo aquí también porque también esto corresponde a que el ahorro menos la inversión es igual a cero. Cuando ya introduzcamos aquí el sector público y el sector exterior, este cero ya sería lo ideal, que nos diera cero, pero va a haber saldos exteriores y saldo del sector público, ¿eh? Pero la condición fundamental va a ser esta, que el ahorro es igual a la inversión, ¿eh? muy importante en la economía internacional, ¿no? El PIB, bueno, aquí es una pregunta del principio. El PIB no incluye. ¿Qué no incluye? No incluye, no que incluye, ¿eh? No incluye el pago de facturas de gas y electricidad, sí que lo incluye eso. El valor de la gasolina consumida también es una materia prima. El pago de los servicios de un fisioterapeuta también. Y la compra de una vivienda usada. Hemos dicho que la compra de una vivienda usada no. No. Lo dijimos la semana pasada. Los siguientes conceptos se incluyen en el PIB de un país. Las comidas que hace un cocinero profesional en el restaurante. ¿Sí o no? Sí. Las comidas que hace un cocinero en su casa. Esta no. La parte de la cosecha de judías que un agricultor ha consumido en su casa. Tampoco. La cosecha de marihuana clandestinamente. Pues tampoco.
No, porque no se van a enterar, ¿eh? Porque no se enteran. ¿No?
La venta de un automóvil de segunda mano, tampoco. La cosecha de judías que se ha vendido por un agricultor, sí. El acero comprado para construir un coche nuevo, decimos que era una materia prima que se añadía al final, cuando salía el producto, ¿eh? O sea, que no se contabilice, si no se contabilizaría dos veces.
¿Entonces esa no?
Esta no. Aquí os pongo la solución, lo único la A y la F. El país del nunca jamás. Para que comencemos ya a hacer cálculos. Esto dice el libro que esto que vamos a hacer ahora no lo van a pedir. El averiguar el PIB del 2017 y el 2018 teniendo el INE, Instituto Nacional de Estadística, que no, ha dicho ya el profe que no lo va a pedir. Va a pedir tasas de variación o incrementos. Pero me gusta siempre ir empezando lo que es el PIB, del nunca jamás. Se producen tres bienes, camiones, ordenadores y patinetes. Cantidad y precio según un año, cantidad y precio en el año siguiente. Y pide cuál es será el PIB del 2017 y del 2018. Y la tasa de variación del PIB para ir haciéndose ya una idea de lo que es. ¿Cómo ha variado el PIB del 17 al 18? El PIB del 2017 sería, a precio de mercado, pues la cantidad, aquí, por el precio, cantidad por el precio, cantidad por precio de cada bien, sumamos. Según la unidad monetaria, que no sé si lo había puesto, no sé por unidad monetaria cualquiera, podría ser millones, pesetas o dólares. Nos daría el PIB de un año, lo mismo cantidad y precio, precio de mercado del 2018, sumaríamos total y nos daría PIB del 2017 5.770.000, PIB del 2018 7.120.000. Buena variación ha habido. Entonces, para hallar, empezar a hallar una tasa, vemos que ahí también hay que apuntársela, esta fórmula. Tasa de variación. Sí, ¿no? Bueno, pues el PIB del 2018, pero veremos que aquí también se utiliza a veces porcentajes, a veces se utilizan incrementos, a veces valores absolutos. Hay que saber hacerlo con las tres. Pero bueno, de momento vamos a hacer con estos valores, poniendo simplemente lo que hemos hallado, PIB del 2018 menos PIB del 2017 dividido por el PIB del 2017, y nos da, si no multiplicáramos por 100, nos daría el tanto por 1. Y entonces multiplicando por 100, pues nos daría el tanto por 1. Según lo que nos diga el No nos dice nada, pues bueno, ya está bien con el porcentaje, el tanto por 100. Pero a veces dicen cuánto es la tasa por tanto por 1. Bueno, pues sería dividir por 100. Vale. Pregunta, más pregunta. Formación bruta de capital y B mayúscula es Según lo que hemos mirado, lo que hemos estado mirando hasta ahora, la formación bruta de capital fijo, formación neta del capital fijo, gastos de las empresas, o todas las respuestas son falsas. Acordaros del cuadrito, el cuadro ese que teníamos aquí, la columna aquella del gasto, que teníamos el de inversión bruta, aquí era igual. Acordaros que había IB igual a IK más IE y también IE igual a GE, pues el gasto de las empresas. Entonces sería la C. Y comprende la formación bruta de capital, la formación bruta del capital fijo, IK, variación o inversión de existencias, IE. Respuestas A y B son ciertas o las dos son falsas. La C. ¿Y qué más IE? La inversión bruta. O gasto de las empresas. Otro sinónimo. En este modelo, por lo menos. El cálculo del PIB a precio de mercado se puede calcular por tres métodos. Por método de la oferta, por la demanda o el gasto. La del gasto también se le llama la demanda. También es otro sinónimo.
Demanda o gasto.
O por el método de la renta, o todas las respuestas son ciertas. Por todas, todas son ciertas. He puesto la demanda porque no vaya a ser que en algún enunciado de algún problema os ponga por el método de la demanda y no sepáis lo que es. ¿Vale? Hemos visto oferta. El método de oferta o producción también tiene sinónimos, o valores añadidos también podría ser. Bueno, por los métodos de cálculo del PIB, precio de mercado, se obtiene una cantidad neta fundamental, una renta, ingreso neta, una identidad fundamental, ahorro, inversión. Esta suena mal, ¿no? Y una identidad bruta, ahorro, consumo. Nada, lo que hemos estado, ahorro igual a inversión, tatuado en la frente. Lo vamos a utilizar muchísimo, ahorro e inversión. Bueno, aquí os dejo, bueno, podemos hacer en una economía la producción de bienes. Epa. No puedo bajar esto. En una economía la producción de bienes de consumo. A veces los problemas utiliza palabras que dice, eso no está en el libro, los supuestos que hemos estado hablando. Entonces, que valen 1000 unidades de cuenta. Bienes de consumo quiere decir lo que se va a vender, y lo que va a comprar los hogares. Sería consumo de hogares. Bienes de capital fijo, 300 unidades de cuenta. El gasto en bienes de consumo serían 800. Se han hecho 1000 y se gastan 800. Hay que acordarse que puede ser inversión de qué. Inversión de lo que se produce y no se vende, ¿cómo se llamaba?
Y
es
existencia.
Aquí ya de lo que estoy leyendo veo que hay 1000 y se venden 800. El gasto en bienes de capital fijo, 400. Las materias primas producidas en el periodo, 300. Y las materias primas utilizadas, 200. ¿Cuál es la producción? Está preguntando cuál es el PIB, cuál es la oferta, cuál, de esta economía tan pequeña. Hay punto de vista de la oferta. Que sería todo, aunque no lo vemos, suma de producciones, bienes de consumo por capital fijo, más materias primas y productos semi-elaborados, menos los utilizados. Nos darían, por el primer método, que hemos dicho que no lo vamos a ver, porque en este problema lo pregunta, 1.400. Nos interesa por el punto de vista del gasto, que sería el gasto bruto, que es igual a producto bruto, y no sé por qué lo he repetido dos veces, pero es igual a la producción, igual al gasto, ¿eh? Por este método de gasto. Sería el consumo de hogares más la inversión. Consumo de hogares, hemos dicho que eran 800, gasto en bienes de consumo 800, aquí, 400 sería este gasto en bienes de capital fijo, luego en la IE hace la diferencia de lo que se ha producido y se ha vendido, 1.000 menos 800, 300 menos 400, aquí es negativo porque quiere decir que coge de otro periodo que tenía en las existencias, ¿eh? Pero en este año ha hecho 300, tendría 100 del otro año. 100 menos 400, más 300 menos 200 de las materias primas producidas. Y nos da, haciendo operaciones, el mismo gasto que el primer según el primer método de oferta. Y del punto de, ah, bueno, no, renta, pues bueno. Del ejercicio anterior, las retribuciones a los agentes económicos por la producción, asalariados 700, intereses netos 400, rentas de la tierra 30, beneficios distribuidos 80, amortizaciones 50, calcular beneficios no distribuidos. Yo lo he puesto así, o ahorro de las empresas, en el examen no lo ponía, ponía beneficios no distribuidos, pero es el ahorro ese, ¿eh? La renta disponible de los hogares, el ahorro de los hogares, comprobar la identidad, sí, ahorro inversión. Entonces sería el tercer método de las rentas, sería renta, nos había dado por el primer método 1.400, hacemos 700, que sería la RA, más RP, que serían todos estos emolumentos, 430 más 80, más el ahorro de las empresas, más 50, que eran amortizaciones, porque estamos en el valor bruto, ¿eh? Bueno, beneficios no distribuidos eran 140, como las dos que nos preguntan, renta disponible de los hogares, renta disponible de los hogares sería igual retribución de los asalariados más RP. Haciendo operaciones, 700 que nos daba más 510 que nos había dado aquí, 1.210. Ahorro de los hogares sería igual a la renta disponible de los hogares menos el consumo de los hogares. Haciendo operaciones nos daría 410. Y la cuarta, que era, que nos pedía la cuarta, comprobar identidad, ahorro, inversión. Ahorro neto sería igual a SH más SE, las dos ahorros privados, el ahorro privado, tomando los datos que nos está dando el problema, 410 más 140 nos daría 550 unidades de cuenta. La inversión bruta sería IK más IE, según el cuadro de la columna esa de la método de gasto, tomando la IE datos que teníamos al principio, ¿eh? Nos daría 400 más los 200. Como aquí nos había dado el ahorro neto, vamos a buscar la inversión neta menos las amortizaciones, que ya sabíamos que eran 50. Nos da 550, o sea que se cumple la condición fundamental de ahorro igual a inversión. Y aquí introducimos ya economía cerrada todavía con sector público. Se introduce un nuevo sector o agente, las administraciones públicas, que a veces en según qué problemas viene AAPP o SP, sector público. Hay que tener cuidado, es un sinónimo también. administra financia, actividades que suministra a la sociedad bienes y servicios no de mercado, que no se venden. Tiene subsectores que, bueno, ahí lo deja: administración central, seguridad social, comunidades autónomas, corporaciones locales, ayuntamientos, etcétera. Y entonces utilizamos otra regla, otra plantilla diferente de la anterior, de los métodos de hallar la producción, porque aquí lo que vamos a hallar son las operaciones de las administraciones, las operaciones de las administraciones públicas o del sector público. Y van a ser ingresos corrientes e ingresos de capital, lo pongo en verde, y gastos corrientes y gastos de capital. Esas son las dos operaciones que vamos a tener en cuenta con el sector público. Esta plantilla también conviene tenerla tatuada. Y en plantilla también. Porque es fácil estudiar con esto. Con esto es fácil estudiar y de cara al examen es mnemotécnico. La parte izquierda, ingresos totales, que se divide en ingresos corrientes e ingresos de capital, y en la parte derecha, gastos totales de todas las cuentas del sector público. Esto está muy resumido, ¿eh? Porque las cuentas del sector público no son así de fáciles, son más complicadas y tienen bastantes más apartados. Pero hay dos cuentas muy importantes, que son las cuentas de renta y las cuentas de capital, que con esta plantilla se puede hallar, por lo menos en este curso. Tenemos en los ingresos corrientes impuestos indirectos, impuestos directos, cotizaciones sociales. Gastos corrientes, consumo de las administraciones públicas, subvenciones, que está dando, que da a las administraciones públicas, y las transferencias corrientes. Si son corrientes, es una C mayúscula, y se ponen en la parte de gastos corrientes, porque si fueran de capital, estarían en la parte inferior, gastos de capital. Ha habido preguntas al equipo docente, que lo ha contestado muy bien, que decía, ¿cómo es que hoy? Porque dice, es que las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas tienen varios componentes, ¿no? Intereses, otros ingresos, otros gastos corrientes, otros ingresos corrientes, que lo ponía o que decía que era, pero claro, es que estamos hablando de transferencias corrientes netas. ¿Qué quiere decir? Como veremos luego abajo sí que lo divide. Aquí pone transferencias de capital de ingresos, transferencias de capital de gastos. Pero igual puede existir arriba, serían transferencias corrientes de ingresos y transferencias corrientes de gastos. Y nos viene aquí resumido. Nos viene resumido transferencias corrientes netas. Pero no es nada más que...
¿Pero por qué netas van los gastos y no van los ingresos? Bueno, todos los ingresos, la resta, los gastos deberían de ser mayores los ingresos que los gastos.
Depende. Si es mayor los ingresos o los gastos, estará en un sitio o en otro. Para eso son las cuentas. Va a pasar igual en los saldos. Cuando es positivo, ahorro, o cuando es negativo, desahorro, pues irá a un lugar o a otro. Claro, no va fijo. No va fijo.
En las transferencias de corrientes.
No, porque puede ser que esté en la parte de ingresos. Si es positiva y hay más ingresos que gastos.
Yo creo que no te pides el OIC este que está en negativo. Porque el OIC es un ingreso.
Son otros ingresos corrientes. Otros.
Si pasa al otro lado, se
resta. Y el profe de Madrid ha dicho, otros ingresos corrientes son ingresos. Lo único que resta
en los gastos,
porque estamos hablando de una partida, transferencias corrientes netas. Todos los ingresos corrientes menos gastos corrientes de transferencias.
Ese podría ir en ese lado,
claro.
Y el verde en positivo y todos los demás en negativo.
Ya, lo que no me cuadra mucho es que sea un ingreso en negativo.
No, si en negativo no. No.
¿Irían los
es que la partida, yo por eso os digo que tendría que ser transferencias corrientes de ingresos, estarían allí todos los transferencias de ingresos, y transferencias corrientes de gastos que estarían aquí. ¿Qué es lo que pasa luego en el en los gastos de capital? Sí está así, ¿no lo veis? Que ahí está en ingresos y gastos. No hay un transferencias de capital neta, pero podría ponerlo, ¿eh? Se podría poner transferencias de capital netas. Hay que entender que lo BIC está ahí, pero su lugar es allí. Y es un ingreso corriente más. ¿Eh? Vale. Ingresos, bueno, aquí lo voy a dejar, que se nos va a tiempo. Definición de lo que es cada una de las partidas. Ingresos totales se dividen en ingresos corrientes, por leer las definiciones, impuestos de la PD, impuestos directos, cotizaciones sociales, OIC. Está, sí, pero, porque es que han hecho una partida de transferencias corrientes netas, por eso está ahí. Vale. Neta quiere decir que vas a restar ingresos y gastos. ¿Eh? Ingresos de capital, todas las partidas que de las transferencias de capital, ingresos, definición, ahí os lo dejo. Gastos totales serían gastos corrientes, consumo público, prestaciones sociales, intereses, subvenciones, otras transferencias, que estaba metida en las transferencias netas. ¿Eh? Gastos de capital, inversión pública, transferencia de gastos, que eso lo vamos a ver cuando vayamos es que aquí está definido todo lo que va a salir, pero estamos hablando sin sector público. ¿Eh? Y os viene aquí todas las definiciones. Entonces, vamos a trabajar en este en esta plantilla inicial. Os hago ahí que podría ser neta, ¿ves? Ahí podría ser lo mismo que han hecho en los corrientes, se podría hacer en la de capital. Entonces, ¿cómo se calculan los ingresos y gastos totales? Se calculan, ahí, perdón, haciendo simplemente, vamos sumando, eso serían cuentas, y vamos a ir saldando las cuentas. ¿Eh? Ingresos y gastos. Vamos a ir saldando cuentas. Vamos a ir sumando todos los ingresos y todos los gastos totales y ingresos y gastos totales. ¿Eh? Corrientes y capital. Corrientes y capital. Y las identidades contables de este modelo, el ahorro de las administraciones públicas, sería igual a ingresos corrientes menos gastos corrientes, que es simplemente el saldo de las cuentas de corrientes, saldo, un saldo de ingreso menos gastos, y se le llama, si es positiva, ahorro, y si es negativa, desahorro. No lo dice aquí, pero es el desahorro de toda la vida, o si quieres, ahorro negativo. Es un saldo de unas cuentas, y existen esas cuentas.
Capacidad o necesidad de...
Esa sería el saldo de toda la cuenta, de la de corriente y la de capital. ¿Eh? Primero la de el saldo de los ingresos corrientes y gastos corrientes. Se le llama ahorro de las administraciones públicas. La capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas, CNF, de las administraciones públicas, sería igual a los ingresos totales. La primera era corrientes y gastos totales. ¿Qué quiere decir ahí? Que van en ese saldo, van introducidas el saldo de corriente más el saldo de la cuenta de capital. Y los dos saldos nos da el CNF. Si es positivo, capacidad de financiación. Si es negativo, necesidad de financiación. ¿No? Para ti. ¿Cómo se calcula esta identidad? ¡Ay, qué bonita! Esta identidad es muy importante, no ahora, sino en muchos temas. En muchos temas. Pero ya lo iremos...
¿Eh?
¿Cómo dices?
Te digo que es la meta, ¿no? Pues
la meta, sí, la meta. Capital, ¿eh? De capital neto. Era ingresos menos gastos. Bueno, vamos lentos, ¿eh?